Esa página, ¿no? Pero vamos a ver Mateo 10, algo muy conocido. Mateo 10, gloria a Jesús. Y vamos a hablar acerca de los mensajeros del Rey, amén. Somos embajadores en nombre del Señor, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, gloria a Jesús. Vamos a irnos del principio, la elección que Jesús hizo de sus discípulos, los 12 apóstoles. Pueden leerlo también ahí y agilizamos un poco. Mateo 10, ahí esos cuatro versículos, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los discípulos, de los 12 apóstoles, perdón, son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacob, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Le damos una repasadita, ¿verdad?, por si hace tiempo que no escuchábamos los nombres de los discípulos. Ahí encontramos dos Jacob, dos Simón. Claro que a Simón le cambiaron el nombre, ¿no? Alabado Dios. Y Judas, dos Judas, ¿no? Creo. Alabado Dios. Padre soberano, te damos gracias por tu amor. Gracias con ese amor con que tú nos has amado. Gracias por permitirnos estar aquí juntamente con mis hermanos, con tus siervos. Cada uno que se ha esforzado por estar en la noche, este día, en tu casa, Dios, escuchar tu palabra, darte gloria a ti, Señor, y edificarnos, aprender, poner, Señor, no solamente el ser, sino también el hacer. Señor, ayúdanos y guíanos a transmitir este mensaje, Señor, extraído de tu santa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Los mensajeros del Rey, ¿cuántos mensajeros hay aquí? Amén, muchos. ¿Cuántos mensajeros son humildes, son mansos, no tienen orgullo? Alabado Dios. ¿Cuántos? Ahorita van a salir muchas cosas. ¿Cómo empezaron los mensajeros de Jesús? ¿Qué tipo de personas tomaron el lugar de liderazgo, hermanos, que Jesús encargó, encomendó, escogió? ¿Qué clase de hombres? Mujeres también, ¿verdad? Pero de hombres en el liderazgo. ¿Acaso ellos tenían las cualidades muy brillantes? Estos 12 discípulos, básicamente, hubieron algunas cuatro bases, o fases más bien, cuatro fases en la preparación de discípulos. Primero es la salvación, ¿verdad? No quiero leer mucha escritura, pero Juan 1 empieza a llamar a sus discípulos, capítulo 1 de Juan, verso 35 en adelante, él empieza a llamar como de dos en dos, ¿verdad? Llamó a Andrés y luego a su hermano Andrés Simón, que le puso Pedro, ¿no? Alabado Dios, luego llamó a Juan y Jacob, su hermano, y luego a Felipe, Natanael. O sea, la lista ahí está en adelante, todo eso. A lo que voy es a las fases. Nunca se le olvide esto, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dios nos llama a todos, ¿verdad? Y luego nos da una función. Pero la primera fase es el llamado. Nos llama a la fe, a la conversión, a la salvación. Nos llama el Señor. Pero después de eso requiere, nos da un trabajo, como les dio a ellos, y nos equipa, nos prepara, nos discipula, alabado Dios, para que tomemos un ministerio, hagamos algo en la iglesia, y luego, una vez que hagamos ese que nos equipe, nos envía. El Señor nos envía a que prediquemos, a que traigamos otro. Pero hay una frase más todavía. Hubo en la cuarta fase. Jesús dedicó 3 años y fracción en prepararlos a ellos. Se duplicó, como pudiéramos decir, en ellos. Y después de la resurrección, entonces realmente cuando el Espíritu Santo desciende, en Hechos 2, los embiste de lo alto, no se muevan de Jerusalén hasta que sean embestidos. Y vayan, entonces sí, la orden, vayan por todo el mundo y lleven este mensaje, empezando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí estamos, ¿verdad? Esa es la fase final. Ahora, en el proceso de prepararlos, Entre el proceso de la segunda y la tercera fase es donde Él nos llama a su conversión y luego donde nos envía en la tercera, alabado Dios. Ahí surgen algunos problemas que se manifiestan que Jesús tuvo con ellos, y esto es en el entendimiento espiritual. Ellos al principio no entendían muchas cosas, y por eso nosotros somos los mensajeros del Rey, y yo no sé cómo andemos en el entendimiento primeramente. ¿Qué tanto tiempo dedicamos a la palabra de Dios, a entenderla, a practicarla, a hacerla y a ser discípulos? Básicamente es difícil. Jesús comenzó ahí, y Él comenzó con estos 12 hombres para que ellos salieran a evangelizar a todo el mundo. Se imagina una tarea como imposible. Ahora, ellos no entendieron la forma, la manera de cómo Jesús les dijo que iban a ir a todo el mundo. O sea, era algo, la gran comisión, una gran encomienda. Pero eso, Él tenía un reto. Ellos, además de que no entendían, estaban incrédulos. Recuerde que hablamos al principio de discípulos. Bastaría al discípulo ser como el maestro. No estaban preparados, no los llamó y de repente discípulos o apóstoles, ¿no? De repente no, fue un proceso. Y es ese proceso el que tenemos que seguir. Entonces, Él se encontró con este problema. No entendían, estaban incrédulos, no entendían las parábolas, estaban torpes en muchas cosas. Y vamos a nombrar algunas cosas negativas. Es el problema que Jesús se encontró con eso en el discipulado. Entonces, cada vez que el Señor les decía, ¿entienden? Ellos decían, sí. Sí, ¿verdad? Es como cuando uno va a algún lugar y le muestran a qué, ¿entendiste? Y sí, uno no captó, ¿no? O hay veces en inglés, ¿no? Y le sueltan el inglés y todo, ¿do you understand? Yes, sí. Y muchas cosas se le fueron, ¿no? Mayormente cuando empezamos. Bueno, ellos así decían, sí, sí, entendemos, pero realmente ellos tenían prejuicios. ¿Recuerda aquel Pedro? Y que no quería ir a predicarle a los, ya después cuando, aún cuando ya apóstol, a los gentiles, con aquel Cornelio, cómo luchó, ¿no? Y precisamente prejuicios e ideas preconcebidas, aún de la religión, tenemos ideas nosotros que nos metieron que allá, que si pasamos por allá, debajo de acá, y que el gato negro, y que vas a tener visita, y que, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero ellos tenían todo eso. Entonces, en Mateo 15, por ejemplo, Jesús había hablado de una parábola, y Pedro, precisamente Pedro, que era muy aventado, le dije, explícanos esta parábola. Y Jesús les dijo, también ustedes carecen de entendimiento, todavía no lo entienden. Ahí puede ver verso 16 también. Decláranos esta parábola, y es Pedro. Y Jesús como que les empieza a reprochar, verso 16, y Jesús dijo, ¿aún también vosotros sois sin entendimiento? O sea, a Pedro, a sus discípulos. Y vemos que tenemos que aprender a escuchar y a tomar notas de lo que se está hablando, porque la memoria olvida. Dice, ¿qué predicó el hermano? Le aseguro que si yo le hiciera un test después, ¿qué predicó? ¿Qué pasaje? ¿Qué puntos tocó? Pues quién sabe, ¿verdad? Porque estamos pensando allá, uy, lo que dejé allá tirado y ahí esto y todo eso. Tomar notas es bien importante. Yo siempre lo hago, y aunque sea pastor, donde llego y luego tomo notas. Yo sé lo que predicó la hermana Leila apenas. Entonces, vemos que Lucas 18:31, Jesús le tomó aparte, dice, y cuando iban rumbo a Jerusalén, y les dijo todas las cosas que habían sido escritas por los profetas. Ahí vamos a leer y avanzamos. Jesús, tomándolos a los doce, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y serán cumplidas todas las cosas que fueron escritas por los profetas del Hijo del Hombre. Y ahí Pedro, claro que él dice, verso 34, siempre Pedro, ¿no? Casi siempre. Pero ellos nada de estas cosas entendían, y esta parábola les era cubierta y no entendían lo que decía Jesús. Las parábolas vienen medias encubiertas, ¿no? Traen cierto misterio, y Jesús escondía cosas en parábolas. Claro que a ellos se las declaraba personalmente. Entonces, no entendían. Entonces, así que tenemos nosotros que asegurarnos de que aquellos que nos escuchan están entendiendo, están captando algo, un porcentaje aún mayor. Una de las cosas de la hermenéutica o homilética es tener entendimiento, entender, interpretar y comunicar la palabra de Dios. Esas son áreas que debemos tener. Entonces, Juan 13 dice que Jesús, Él se humilló a sí mismo y lava los pies de Pedro. ¿Recuerdan ese acto cuando practicamos en la Santa Cena? Y 13:8 dice que Pedro le dijo, tú nunca me lavarás los pies. Pero desde el verso 7 empieza Pedro ahí. Jesús le dijo, mira, lo que yo voy a hacer ahora, tú no lo entiendes, mal lo entenderás después. Verso Juan 13:7, ¿verdad? Ahora no lo entiendo, lo entenderás después. Pero verso 8 dice Pedro otra vez, ¿verdad? Yo no me voy a dejar que tú me laves los pies. Respondiendo Jesús, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces ellos no entendían, alabado Dios, eran incrédulos, tenían prejuicios, tenían ideas preconcebidas, estaban toscos, y más Pedro. Entonces, vemos Mateo 16, verso 22 y 23. Pedro le dijo, tú nunca me lavarás los pies. Ahí estamos ahí, ¿verdad? Alabado Dios. Entonces, ellos tenían falta de entendimiento, falta de... Ese es el precio que se paga en el discipulado. Entonces, ¿cómo enfrentó Jesús eso? Simplemente enseñándoles y enseñándoles doctrina, teniéndoles paciencia. Y de hecho, cuando Él regresó después de la resurrección, les enseñó cosas, más cosas que tenían, o sea, cosas más, les habló un poco de profecía y cosas más venideras. Entonces, Él enfrentó la falta de entendimiento mediante la instrucción y la enseñanza y la enseñanza. El entendimiento se despierta con eso. Pero lo segundo, ahora que ellos tenían, otro problema que tenía Jesús con ellos era la falta de humildad. Si yo dijera, ¿cuántos son discípulos? Amén. ¿Cuántos entienden bien? Amén. ¿Cuántos tienen humildad? ¿Cuántos son humildes? Pero vamos a ver, ellos estaban toscos, no tenían humildad. Vamos a ver, eran un grupo de gente, o sea, entre ellos, la bola, todos los doce, orgullosos, llenos de envidias. Y ellos, cuando caminaban detrás de Jesús, ellos iban platicando, llevaban sus pláticas y se iban codeando, como esos niños, o cuando uno sigue al Formen, ¿verdad, Jesús? Que sigue, se va. ¿Y quién les va a mandar esto? Pues que acá, mira, pues, ¿qué se creó? Todo esto, ¿no? Pero así iban ellos. En realidad, Marcos 9:33, llegaron a Capernaum, iban caminando Jesús con ellos, y dice que, así que estuvo en casa, le preguntó, ¿qué? Cuando llegaron a casa, ¿qué disputaban entre ellos en el camino? Porque en el camino, ¿qué cree que estaban diciendo ellos? ¿Quién de vosotros será el mayor? ¿Quién será el más grande? ¿A quién le irá el puesto principal Jesús? Eso iban hablando, en realidad. Y ellos guardaron silencio porque ellos habían estado disputando acerca de quién sería el más grande, el mayor. O sea, eso enfrenta a uno falta de humildad. Y ahí había orgullo. Si ustedes se fijan, casi todos los problemas que hay en las naciones o en los conflictos en las compañías o aún las iglesias, es el orgullo. ¿Por qué cayó Satanás? Por el orgullo, ¿verdad? Entonces, estos hombres estaban tremendos. Tenían todo eso y estaban empezando, repito, no, o sea, no eran los apóstoles preparados cuando ya Pedro dijo, yo, apóstol, siervo de Jesucristo, llamado, yo que vi la gloria del Señor, vi al Señor, vi y oí cuando la voz habló del Padre a Jesús, oyó anciano, también a los ancianos les digo que guardéis la grey del Señor. Es otro Pedro, en la primera epístola de Pedro y segunda, ¿no? Pero realmente ellos no tenían humildad. Ahora, Jesús los sentó y trajo a un niño pequeño para poner ejemplos prácticos, como decía nuestro hermano, y les dio una lección de humildad. Mateo 20, ellos estaban argumentando y decían, ¿quién era el más grande? Y en eso incluso Jacob y Juan metieron a su mamá en el pleito. Entonces la mamá de ellos, hijos de Zebedeo, la mamá fue y le dijo a Jesús, ¿sabes qué, Señor? Quiero pedirte algo. Quiero que cuando allá en tu reino, en la gloria, uno de estos se siente a tu derecha y otro a su izquierda. Y Jesús le da una regañadita a la señora también de amor, ¿no? Alabado Dios. El daros no está de mi parte, sino del Padre al quien Él dijo, ¿no? Pero en el verso 24, Mateo 20, 24, dice que los otros 10 discípulos ya no estaba Judas. Ah, todavía estaba Judas, porque estos dos, eran dos hermanos, todavía estaba. Los 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos, contra Jacobo y Juan. Entonces rabiaron. Jesús les dijo, alabado Dios, el que quiere hacerse el mayor va a hacerse servidor de todos, a servir. El Hijo del Hombre vino, ¿qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a servir. Ahora, él tuvo que enfrentar el orgullo. ¿Cómo lo hizo? Dándoles una demostración de humildad. Él mismo se ciñó la toalla, preparó el lebrillo, lo sentó mientras que ellos estaban peleando, dobló sus rodillas y empezó a lavar los pies. Me imagino que desde Pedro primero, por eso le saltó, ¿no? Tú no me lavarás a mí los pies. Lo que voy a hacer no lo entiendes ahora, más lo entenderás después. Dice, ah, entonces nada más los pies, sino la cabeza y todo. No, espérate, pero con la cabeza y los pies. El que se ha lavado está completo, porque antes andaban con las sandalias por las calles, las, ¿cuál calle? No, los caminos de Galilea, Judea, Samaria, vienen polvados, y el judío acostumbra a que lo hospedan y lavan los pies y le ofrecen, ¿verdad?, hospedaje. Entonces, Marcos 4:40, todavía no entramos a otro punto, pero la humildad todavía. Entonces, él superó la falta de humildad de su entendimiento mediante la instrucción. El entendimiento con instrucción, enseñanza tras enseñanza, pero superó la falta de humildad mediante el ejemplo. Qué hermoso el ejemplo, ¿verdad? Cuando el líder da el ejemplo, que el líder va adelante, va recogiendo y va haciendo, y luego es hacedor sin palabras. Alguien dijo, si es posible, usa palabras. Quiere decir que muchas veces las esposas ganan a los esposos sin palabras, siendo humildes, sencillas, sumisas. O sea, hablando en el espíritu, no nada habla con machismo, nada de eso. Alabado Dios. Entonces, ellos no entendían, eran incrédulos, les faltaba humildad. Y lo tercero es que el problema que Jesús enfrentó con ellos es que tenían falta de fe. No tenían fe. Muchas veces Jesús le reprochó su falta de fe. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, ¿verdad? Una y otra vez, de hecho, la frase que con mayor frecuencia refleja esto, oh hombres de poca fe, ¿recuerdan cuando la barquilla, que los vientos llegaron y ya se hundían y clamaron a él? ¿Y dónde está vuestra fe? Y le reprochaba la falta de fe. Marcos 4:40 les dice, ¿cómo es que no tienen fe después de todo lo que habían visto? ¿Cómo es que no creen? ¿Cómo es posible? Marcos 4:40 y luego Marcos 16, bueno, y ellos dijeron, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús les dice. Pero luego en Marcos 16:14 dice que él le reprendió su incredulidad. Finalmente apareció a los mismos, estando sentados a la mesa. Esto es el último evangelio ya de Marcos, recuerden que está más cortito, 16 capítulos. Su incredulidad y dureza de corazón, que no hubieran creído lo que habían visto resucitado. Quiero decirles que muchos de los milagros que Jesús hacía e instrucciones los hacía por causa de sus discípulos, para que la fe de su grupo, de sus discípulos, creyera, no tanto por la multitud, porque mucha multitud lo seguían por los panes, los peces, pero era una escuela para sus discípulos, por eso a ellos les hablaba y en privado les explicaba, claro, pero también les reprochaba la falta de incredulidad. Entonces, ellos tenían eso. Entonces, él, el cuarto, la falta de fe, él lo suplió haciendo milagros. O sea, Jesús tenía el poder de parar el viento, sanando sordos, ciegos, paralíticos, resucitando a Lázaro con milagros. Lo hizo eso. Ahora, ellos también tuvieron como cuarto un problema, o Jesús con ellos, la falta de compromiso. Y es lo que falta mucho en las iglesias, falta de compromiso. Ellos dijeron, nunca te dejaremos, todo el tiempo vamos a estar contigo, y aunque tengamos que dar la vida, y ahí Pedro otra vez, yo nunca te negaré. ¿Y qué le dijo Jesús? En realidad te digo que antes de que cante el gallo, una vez tú me vas a negar, no, dos, tres veces. Antes de que cante el gallo, solamente una vez. Entonces Pedro estaba negando a Jesús y luego Judas traicionándolo. Eso es como los discípulos empezaron a dejarlo. Alabado Dios. Fue un proceso. Alabado Dios. Ahora, Lucas 5:11 dice que dejaron todo, pero Marcos 14:50 dice que todo lo dejaron. Eso es cuando ya Jesús, la crucifixión, cuando estaba en el Getsemaní, todos lo abandonaron. Parece que Juan lo seguía de lejos, cubierto, ¿no? Aquel joven, el más joven de los discípulos, cubierta su sábana y estaba por ahí asomándose. Pero, alabado Dios, ¿cómo es que Jesús se enfrentó a eso, la falta de compromiso? Lucas 22:31 dice que Satanás pidió a Pedro, a Jesús, claro, le pidió a Pedro para zarandearlo. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás, os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Y qué le continúa diciendo? Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y una vez tú vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro es el punto aquí, está ante la negación. ¿Cómo enfrentó Jesús eso? Mediante la oración. Mira, yo he rogado por ti, Satanás se me acercó a pedirte que te vas a zarandear, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y una vez tú vuelto, confirma a los hermanos. Entonces, así es como se confirma el compromiso. Les enseñó con un espíritu correcto y a falta, la falta de su fe, y les mostró en una forma dramática el poder de Dios, el poder que él tenía, Jesús. Y su falta de compromiso lo hizo mediante la oración, orando por ellos. Muy de madrugada se subía y oraba. Por eso nosotros tenemos un tiempo para orar colectivo, donde venimos y oramos y clamamos a Dios. Y sé que eso nos va a ayudar mucho a comprometernos más con el Señor, a que nuestros problemas, nuestras cargas, los estreses y todo afán se vaya. Yo siempre digo que la gente que ora como que se queja menos. Dice, está allí, está prendidita, está conectada a la oración. Amén, y está bien firmecita. Y eso nos guía, alabado Dios, a leer la Biblia, a asistir. Pero el quinto problema y último para hacer una aplicación de todo esto es que ellos tuvieron falta de poder. Claro que sí, cuando falta una cosa, que hay incredulidad, que no hay entendimiento, que hay falta de oración, falta de fe o falta de... Viene la falta de poder. Ellos eran inútiles, y eran débiles. Una gran ilustración, por ejemplo, Mateo 17, 14. Llegaron a cierto lugar y estaba un hombre aquí, un hombre pidiéndole, se postró, literalmente se postró y le pidió ayuda al Señor. Dijo, Señor, ayuda porque tengo un hijo que es lunático. Hay otra palabra que dijo que tenía epilepsia, la epilepsia que se manifiesta, pero la versión es lunático. Mateo 17, 14 y 15. Y como ellos llegaron al gentío, vino a él un hombre, hincó su rodilla, y luego 15, y diciendo, Señor, ten piedad de mí, que es lunático y padece, de mi hijo, perdón, que es lunático, y padece malamente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y luego, ¿qué les dice? Y he presentado a sus discípulos y no han podido sanar. Entonces, falta de poder. Jesús enfrentó todo eso. Ahora, algunas personas creerían que él les estaba hablando a la multitud, pero Jesús hacía eso por sus discípulos, repito. Y él, eran ellos que tenían que sacar ese problema, que aprender del maestro. Pero inclusive ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos? Por vuestra falta de fe o de oración y ayuno. Muchas veces dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, después vinieron los discípulos en privado y le preguntaron, no solamente Pedro, todo. Y Jesús le dijo, debido a su incredulidad, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a esta montaña, desarráigate y échate al corazón del mar, y así se haría. Claro que esto hay veces, no es literal, muchas veces lo toman literal. No es el propósito de andar moviendo montañas, ¿no? Son problemas, son necesidades, son aflicciones, son muchas cosas. Alabado Dios. Ahora, entonces, vamos a darle una repetida aquí. Juan 20:20 dice que él, bueno, todavía no. ¿Cómo enfrentó Jesús todo esto? Juan 20:22 dice que él sopló o exhaló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Ahora, el Evangelio de Juan dice que Jesús sopló y dijo, reciban el Espíritu Santo. Pero usted se fija, lo hizo solamente con sus 12 o los 11 si estaban, pero a los 12. Esto es cuando es algo para ellos, le iban a ayudar, iban a trabajar juntamente con Jesús para edificar la iglesia. Recuerde que el fundamento está sobre Cristo y los apóstoles, sobre su equipo, sobre ellos. Fue un anticipo, pero la venida manifiesta en Hechos 1:8 fue cuando, y Hechos 2 más bien, capítulo 2, verso 4, es cuando desciende el Espíritu Santo sobre el cuerpo de creyentes. Toda la iglesia llena del Espíritu Santo con una función. Entonces los discípulos fueron soberanamente escogidos por Dios y fueron asociados con Cristo para fundar la iglesia, pero fueron escogidos directamente y soberanamente por Dios. Ahora, ellos también, además de que fueron soberanamente escogidos por el Señor, fueron también escogidos a través de la oración. Cuando Jesús fue y se subió al monte a orar y bajó y empezó a escogerlos, de dos en dos, uno, otro, y hasta Judas escogió ahí. Sabemos por qué, porque la profecía se tenía que cumplir. Y ahí él dice, pero ¿se le perdió uno? No, alabado Dios, fue otra vez, ¿cómo se dice? Supuesto, reemplazado, alabado Dios. Pero a través de la oración y luego en su preparación, él tenía que superar la falta de entendimiento a través de las ilustraciones y luego de las enseñanzas que él daba. Él era un maestro, él siempre enseñaba. Jesús no tanto predicaba, enseñaba. enseñaba y luego con su ejemplo. Y luego la falta de humildad, él la suplió a través del ejemplo, cuando se postra, se ciñe la toalla y luego para secarle los pies, ¿verdad? Le lava los pies. Y luego una falta de fe a través de milagros, milagros maravillosos que él hizo, hasta resucitar a Lázaro o a la niña o al hijo de la viuda de Naín, milagros maravillosos. Y una falta de compromiso a través de la oración. Entonces, cuando usted no ora, porque la oración, alguien dice que es el oxígeno, ¿no? O sea, eso es compromiso, lo compromete más a la obra de Dios. Y una falta de poder a través de la agencia del Espíritu Santo. Por eso él les anticipó a ellos, sopló, reciban el Espíritu Santo. Era su equipo personal de él que le iban a ayudar, repito, a fundar la iglesia. Luego, la manifestación gloriosa ya sobrenatural de la gente, de la persona misma del Espíritu Santo. Amén. En Hechos 2, como dije. Entonces, la lección para nosotros es la misma. Nosotros vamos a ir y vamos a ser discípulos. Y alguien dijo, mire, un escritor dijo lo siguiente, escribí aquí. Dice, en ellos, o sea, Jesús, en los discípulos, vio una debilidad escondida y una fortaleza potencial. Hay veces que dice, pero con estos van a transformar al mundo. Y ellos también se sintieron incompetentes, ¿no? Faltaba, claro, la venida del Espíritu Santo, la investidura de ellos. Pero dice, sigue leyendo él, había una abundancia de cizaña con unos cuantos granos de trigo que necesitaban mucha limpieza. La cizaña, recuerde que tiene que ser separada del trigo. Pero, o sea, Jesús lo iba a hacer. Los gérmenes de la promesa estaban allí y con el tiempo iba a dar lugar a un tiempo perfecto, el tiempo de entrar en la gran comisión y obedecer. Ahora, Jesús creyó en estos hombres. Él los había escogido y él tenía la confianza. Claro, él oró, él sabía, él conoce de anticipado, claro. Pero él oró a Dios. Tenía la confianza absoluta del poder que él tenía para transmitírselos a ellos. Hay esperanza, quiero decirle que hay esperanza para nosotros. Lo más vil, lo más menospreciado cogió Dios para avergonzar a lo que es. Ve cómo el entendimiento está cegado en los doctos, en los inteligentes, políticos, millonarios y titulados, y ya señalé millonarios, ¿no? Peloteros y de todo, están cegados a la luz del Evangelio. Ahora vemos que, yo no sé cuánto nos identificamos con estos 12, que uno desertó, ¿verdad?, que Judas, pero fue suplido. Alabado Dios. ¿Y sabe qué? Me da gusto que Dios nos haya escogido a nosotros y que me haya escogido a mí, a nosotros, para predicar la palabra, para enseñarla, para visitar personas, para ir a las cárceles, a los hospitales, para testificar afuera a nuestros vecinos, a nuestros amigos de trabajo. Nos da gusto. Dios le ha placido, alabado Dios. Y por eso yo creo que nosotros debemos invertirnos o duplicarnos en otros, y es a lo que Jesús nos llamó, ir y hacer discípulos, o lo que hemos oído ante de él, ante muchos testigos, esto nosotros vamos y enseñamos, como le dijo Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, ahora ve tú, esa es la duplicación, es lo que, a lo que realmente el Señor nos llamó. Hechos capítulo 4, verso 13, cuando todos los vieron, cuando estaba Pedro ante el concilio, que recuerda el capítulo anterior, 4:12, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Realmente los ancianos, los fariseos se preguntaban, bueno, ¿y estos? ¿Quiénes son estos? Estos hombres ignorantes, son del vulgo, no tienen educación. ¿Quiénes son estos? Pero si usted se fija, el versículo 13, entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Mire la frase, habían estado con Jesús. Esto es lo que los hacía diferente. El hecho de que son ignorantes, ellos habían estado con Jesús. Es la gran diferencia que hay, ¿verdad? Que la gente sepa, ¿cómo la gente va a saber que somos sus discípulos? Lo que decía nuestro hermano, pastor, en que nos amamos unos a otros, en que tenemos unidad, en que tenemos comunión. No en las grandes hazañas, grandes dones, grandes destrezas, cuánto edificamos y hacemos, porque eso no es evidencia exactamente de ser un siervo de Jesucristo. Recuerden aquel día que Jesús dice, Alabado Dios, que la gente se va a justificar. No, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. Apartados de mí no os conozco. Entonces, vale más tener el carácter de Jesús, ser como Jesús, seguir las huellas de Jesús, amar como lo que Jesús ama, alabado Dios, y llorar por lo que Jesús llora. O sea, realmente eso es. ¿Cómo sabían ellos? Porque habían estado con Jesús. Dijeron las mismas cosas que Jesús. Tu forma de hablar, le dijeron a Pedro, ¿te acuerdas cuando lo estaba negando? Tu forma de hablar te delata, la sirvienta y luego el otro, la otra persona que lo acusaba. Entonces, amaron como él, de la misma manera. Finalmente, o sea, hicieron el trabajo, salieron a hacer el trabajo que Jesús les mandó, y esa es la razón por la que finalmente terminaron llamándoles cristianos, aunque fue en Antioquía, pero ellos eran los del camino, les llevaron en Antioquía por primera vez cristianos. Y muchas veces dijeron, estos que literalmente trastornan al mundo han venido acá, porque ellos estaban revolucionando Jerusalén, la ciudad grande de Jerusalén, la estaban volviendo de cabeza, y estos han venido acá, ellos, los discípulos. Lucas 16, 40, dice Jesús, el discípulo no es superior que el maestro, bástale al discípulo ser como su maestro. Entonces Jesús los preparó por 3 años, y cuando ellos salieron, eran igual que el maestro, porque se graduaron el día de, bueno, no en Pentecostés, ellos les dieron su certificado de graduación allá en el aposento alto. Es la última reunión que Jesús tuvo con ellos. Ahí fue donde se enseñó, les dio el ejemplo de grandeza, lo que hace un siervo, alabado Dios, basta el discípulo ser como el maestro, y ahí les entregó el diploma, alabado Dios, graduados. Entonces, ellos se habían graduado esa noche en el aposento alto, lo que habían aprendido, ahora lo estaban literalmente, o sea, estaban transformando sus vidas y las vidas de aquellos que lo estaban escuchando. Como resultado, iban a transformar el mundo. Entonces, ¿se imagina usted el caminar diariamente con Jesús, el oír la sabiduría de las palabras de Jesús, más que Salomón en este lugar? La sabiduría encarnada en Cristo Jesús, en estar siempre al lado de Jesús, alabado Dios. Ahora, yo no sé, pero nosotros igual que ellos debemos estar caminando diariamente con Jesús. Imagina si a la semana leemos la Biblia o al mes, pero si la leemos a diario, estamos escuchando a Jesús, oyendo su voz y hablándole a través de la oración y que, escuchando lo que tiene que decirnos. Entonces, vivir con alguien así, alguien que nos dé el ejemplo, se aprende, ¿no? Por eso yo creo que muchas de las personas se duplican, o el pastor se duplica en las ovejas, ¿no? Hablan como el pastor, dicen sus dichos, mencionan acá y no van a los lugares donde el pastor no va, ¿no? Alabado Dios, ojalá, ¿verdad? No, sabemos que no andamos cuidando a nadie, ¿verdad? Pero el temor de Dios está sobre nosotros. Pero es hermoso estar con alguien que está totalmente consumido, literalmente agotado. Jesús estaba propuesto ir a Jerusalén y obedecer al que lo envió al Padre. Y estaba consumido, cansado en hacer la obra de Dios. Una ocasión estaba tan cansado que se durmió en la barquilla. Y alguien podía decir, bueno, pero era el propósito, lo hice de adrede para que clamaran a él. No, Jesús estaba agotado, se durmió sobre el pedestal de la barquilla de las multitudes, o sea, estaba de trabajar, que tuvieron que despertarlo. Así era su vida en lo físico, se cansaba, tenía sed, se agotaba y quería dormir. Alabado Dios. Entonces, vamos a darle una buen final a una aplicación. Estos 12 fueron ordenados, fueron discipulados en el proceso. Marcos 3, 14, dice que para él los escogió, fueron escogidos de entre muchos para que estuvieran con él en las buenas y en las malas. Y el discipulado no está fácil, es fuerte el precio del discipulado, y se volvieran como él. Entonces, esa es la función del discipulado, ser igual al maestro, seguir sus pisadas, alabado Dios. Así que ellos fueron escogidos soberanamente, fueron escogidos después de una noche de oración, repito, y fueron escogidos para ser preparados, y finalmente fueron escogidos para ser enviados. Y esa es la razón, hermanos, del capítulo 1 que empezamos, Mateo 10:10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. y luego los nombres de ellos. Ese es el propósito mayor. Y luego aquí viene la gran comisión. Id pues por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, Mateo 28, 19, y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la gran comisión. No es una decisión, no es una opción, es una orden. Id pues y hacer discípulos. La pregunta para nosotros es, ¿estamos nosotros siendo sus discípulos? ¿Estamos nosotros aprendiendo con miras de ir, o sea, de salir? Porque la palabra de Dios en sí, hermanos, Romanos 10, 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Cómo la gente va a invocar de alguien que no han creído? Y luego la segunda pregunta, ¿cómo creerán en aquel que no han oído? No van a invocar si no han creído. ¿Cómo van a oír? ¿O cómo van a creer si no han oído? La fe viene por el oír. Y luego la final, a donde quiero llegar. ¿Y cómo irán si no se les envía? Y luego sigue, qué hermosos son los pies de los que traen las buenas nuevas, de los que anuncian la paz de Jesucristo. Amén. Entonces, en realidad tenemos que ser enviados. Tenemos que, lo primero es venir, la salvación, el llamado, vamos, predicamos, recibimos el llamado, venimos, nos convertimos, recibimos la instrucción, y ahorita el Espíritu Santo ya vino. No estamos, siempre hemos enseñado eso, no estamos diciendo ven Espíritu Santo, ya estamos en la fase 3, ya el Espíritu Santo ya vino, ya nos llenó cuando aceptamos a Jesús, fuimos adoctrinados, vino Él y nos llenó, está en nuestro corazón, por eso clamamos Abba Padre. Pero Jesús ahora, después de la instrucción, nos envía, vayan pues y hagan discípulos. Entonces, ¿quién los envía? Qué hermoso salir de una iglesia, ser enviado por un pastor o un evangelista, ¿no? Salir del centro, del cuartel, creo que él está en el Army, estuvo, ¿verdad? Salir de ahí, el cuartel general donde se reúnen, el entrenamiento, las instrucciones, y salir a una misión. ¿De cuántos salían en cuadrillas, verdad? Y salían a la sierra, o salían en camionetas, o a caballo, o a pie, con la escopeta. Entonces, Dios nos ha mandado a nosotros. Tenemos el escudo de la fe, tenemos la espada del Espíritu, alabado Dios. Dios nos ha dado toda la armadura, tenemos las botas desde abajo hasta arriba. Botas, cinto, la coraza, el casco, el escudo y la espada, ¿no? Hemos dado estudios sobre eso. Dios nos ha equipado. Así que tenemos que hacer un impacto a lo que Dios nos llamó. Vamos a impactar las vidas, Dios va con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que estamos en la fase, ahorita entre la 2 y la 3. Estamos en preparación, pero la siguiente es salir. Salir. Amén.